gracias. Bien, hablaré en portuñol, pero espero que comprendan. Nosotros habíamos hecho un PowerPoint un poco con la estructura que habíamos acordado con Ignacio, que tenemos una estructura más o menos similar para el texto, que lo presento inmediatamente, y también con algunas de las cuestiones. No son 6 folios de cuestiones, que hay muchos ejemplos de las cuestiones, entonces que no es necesario de estar muy, muy preocupado. Entonces, el primero, la nuestra idea de organización del texto es más o menos esta, que es una primera parte para discutir la cuestión que Ignacio ha hecho de una forma bellísima de la constitución y encuadramiento jurídico del Paraguado. En esta parte que nosotros que intentamos también de definir coyunturas que pensamos que son características del caso portugués, y será interesante después si Ignacio consigue también hacer lo mismo para pensar las dos monarquías y las coyunturas diferentes dentro de las dos. En la segunda parte, que intentamos de entender el patriarcado como también como Ignacio ha referido, en el sentido de construir una nueva geografía eclesiástica extraterritorio y las cuestiones envolvidas en esta construcción y también en particular la relación entre conquista temporal y conquista espiritual y la idea que los eclesiásticos pueden también ser una forma de avance territorial que después permite, en ciertos casos, en el Brasil esto es muy claro, la implantación y la colonización política más clara. Y por fin, como Ignacio también ha dicho, esta parte sobre la gestión cotidiana del patroado en las sus diversas dimensiones. Entonces, que esto es un poco más o menos la estructura general y combinada de este texto, que tiene también algunas ideas metodológicas, una que Nancy ha referido, que es tornar el papado un actor más heterogéneo, porque lo que hemos comprendido también es que muchas veces hay una esencialización del papado. Son las bulas y hay una narrativa más o menos lineal, pero hemos comprendido que esta narrativa quizás que no es lineal. Y esto que Nancy decía, que el papado, en el papado, la percepción de lo que daban quizás que no era nada clara. Y cuando llega la propaganda FIDE, probablemente es una forma de recuperar el poder perdido por el papado, tal vez de una forma similar a lo que ha acontecido con la corona portuguesa cuando intenta de cambiar el modelo inicial que Fernanda va a decir. Entonces, sobre la primera parte, las primeras cuestiones de la primera parte son un poco estas que Ignacio ha ya referido, y entonces que no me quedo a hablar de esto y después que Fernanda hablará un poco más. Isto son un poco las coyunturas que nosotras pensamos que son importantes para pensar el caso portugués. Que ahora que no hablo de esto, solo para vosotros tener una idea, que tenéis una idea más general. Y ahora que paso a Fernanda.
Como Ignacio ha bien caracterizado, el patronazgo se define del mismo modo para las dos unidades políticas, tiene origen medieval, y claro que se va a pasar esta misma idea hacia el imperio, o sea que el patronazgo implicaba el patronazgo de justicia en la realidad la percepción de los rendimientos, de los diezmos, casi siempre, no siempre, y la, sobre todo la presentación del eclesiástico. Pero este derecho era un derecho transmisible a los herederos y además de eso daba ciertos derechos simbólicos como la posibilidad de sepultarse en ese mismo obispado, en ese mismo en esa misma iglesia, que quien tenía el derecho del patronazgo la tenía muchas veces edificado, fundado, contribuido para su establecimiento. En la realidad, el patronazgo, en el caso portugués sobre el imperio, es anterior, claro, al castellano, y tiene su origen antes de estas dos bulas, pero estos son los dos grandes documentos que van a ser la matriz del caso portugués, del derecho portugués sobre el patronazgo hacia el imperio. Importante ver que se da no solo al rey, pero también al infante don Enrique, y esto tiene después una implicación porque se va a pasar en el año siguiente a la Orden de Cristo, de que el infante era el maestro. Como podéis ver, por aquí, el infante don Enrique era desde 1420 el maestro de la Orden de Cristo. Y claro que el fundamento para darlo es que el infante había usado recursos de la orden, claro que no solo de la orden, también de su casa señorial, porque las dos cosas no están tan separadas, están muy mezcladas. Y esto es el fundamento para concederse el patronazgo a la Orden de Cristo. Y lo más curioso es que hay que ver que el facto que desde el principio del siglo XV las órdenes portuguesas estaban en manos casi siempre de infantes o hijos de infantes, como las castellanas, esto es muy importante, pero no quiere decir que la corona tenga mucho derecho sobre las órdenes, porque los infantes usaban las órdenes como un espacio señorial, como otro cualquiera. Y es muy importante notar que don Manuel, que era hijo de un infante, recibe en 1484 la Orden de Cristo y va a ser rey de Portugal en 1495, no siendo él hijo de rey. O sea que recibe la corona portuguesa dada por el rey don Juan II portugués, y en sus últimas voluntades el rey elige don Manuel como futuro sucesor, pero le dice que debe dar la Orden de Cristo a su hijo bastardo, don Jorge, que era ya el maestro de la Orden de Santiago y de Avis. O sea que debía quedarse con las tres órdenes. Y don Manuel, teniendo en cuenta la importancia que tenía la Orden de Cristo, incluso por el patronazgo que tenía sobre el imperio, no cumple ese punto de las últimas voluntades del rey que le había dado la corona. Este punto es muy, muy importante para poder percepcionar estas cosas. Lo que quiere decir que el rey va a ser maestro de la Orden de Cristo desde el final del siglo XV, pero un maestro que no tiene el derecho pleno sobre las órdenes, o sea, que tiene solamente en su vida. Es importante notar que la Orden de Cristo tiene el patronazgo sobre el imperio de todo lo descubierto y a descubrir. Es así la bula de 1400. 56 e em 1515 un altro documento papal va a limitar muchísimo el derecho de patronazgo. ¿Por qué? Porque va a dar al rey el derecho de presentar los beneficios eclesiásticos en el imperio. Esto quiere decir que va a retirar parte de ese derecho a la orden de Cristo. Va a limitarlo, va a limitarlo. En un tiempo en que la corona tiene mucho la corona portuguesa tiene mucho peso en Roma. Esto viene poco después de la gran entrada que hace Don Manuel en Roma, llevando un elefante, llevando animales exóticos. Y es un año en que el papado, después de esta gran entrada, va a dar muchas cosas al gran rey que va a evangelizar las tierras descubiertas. Este contexto es muchísimo importante. Poco después de esta bula, como podéis ver, se cría el obispado de Funchal, que es, excluyendo lo que se había criado en el norte de África, el primer obispado en territorios que no estaban poblados. Y este obispado va a limitar el patronazgo de la orden de Cristo. Y es incluso, esta bula es muy interesante porque hace una especie de compensación a la orden de Cristo. O sea que se da al rey, pero también se deja alguna cosa a la orden de Cristo. Y sobre todo se promueven la gente de la orden de Cristo que tenía los derechos sobre el patronazgo. Es muy importante notar que la orden de Cristo no tenía capacidad para administrar el gran patronazgo que tenía. Y por eso es muy fácil limitar el derecho cuando se cría en una gran iglesia que se había ya construido, cuando se cría el obispado que se transforma en la catedral de Funchal, que como podéis ver es una catedral de la orden de Cristo. Y esta bula de la creación de este patronazgo, de este obispado, es muy, muy importante y va a servir de modelo para los obispados que se crían después en Cabo Verde, en Azores, en San Tomé, incluso en Oriente. Esta bula, que es una bula que más o menos hace la división entre el rey y el rey en cuanto maestre. Porque en las órdenes portuguesas una cosa era el poder del rey, otra cosa los poderes del rey en cuanto maestro. Esta bula es muy importante para ayudar a definir. Y esta bula tendrá también influencia en este obispado muchísimo importante, que es el primero de Brasil, el de Bahía, en 51. Podemos entonces hablar en un modelo portugués, que es muy distinto del que ya había muy claro desde 1504, 1523, en el caso de Américas. ¿Y qué es esto? Podemos hablar en el caso portugués desde 1514 en un duplo patronazgo del rey, que tiene la presentación, y el rey en cuanto maestre o del maestro, porque hasta 51 el rey nunca tiene el poder sobre las órdenes con seguridad, como va a tener después de 51. O sea, en la práctica el rey de Portugal sobre todo va a presentar el jefe del cabildo catedralicio en el imperio. Ahora, pasando a las cuestiones que queríamos desarrollar, serían más o menos estas, y hablará sobre esto Ángela.
Estas son un poco las cuestiones para las otras coyunturas, que no podemos hablar aquí de todo, pero queremos pensar en esto, como Trento puede o no tener influenciado las concepciones de Faduardo. Evidentemente, la cuestión es de la monarquía dual. Sabemos que al inicio hay tensiones, aun si el Papa define claramente que los parolados son diferentes y autónomos. Propio al inicio de 1582, tres frades franciscanos de Filipinas, cuando llegan a Filipinas y que se instalan, se establecen en Macao, por ejemplo, creando problemas porque los frades de Goa que dominan Macao, en teoría, dicen que no puede ser así. Entonces queremos comprender un poco si hay tensiones dentro de la monarquía dual en razón de Faduardo. También queremos pensar un poco cómo todas las polémicas de Mare Clausum, Mare Liberum afectan el Faduardo, porque también nos esquecemos que no son solo los ibéricos o los católicos que están interesados en la evangelización. Las monarquías protestantes también están interesadas en la evangelización. Desde el inicio del XVII que los ingleses están muy interesados, pero también los dinamarqueses tienen misiones o quieren crear misiones y las atribuciones que el papado había hecho a los católicos ibéricos, que no se comparecía con las ambiciones y aspiraciones de otras monarquías. Evidentemente, la cuestión de propaganda fide es central, precisamente porque parece expresar la idea que Roma se pensa también como un imperio de evangelización, y propaganda fide es claramente el esteo, no sé si puede, está ahí, no existe en castellano, la áncora de esa aspiración universal de Roma, que aliándose también a la monarquía francesa, que puede ahora recuperar quizás, no totalmente, pero lo perdido en el siglo XV. Y también porque entre 640 y 68 la tensión que existe entre la corona portuguesa y el papado es muy grande y hay problemas gravísimos de sede vacante en casi todos los bispados del reino y del imperio. Comprender después de 68, cuando hay una nueva estabilización, pero el escenario geopolítico ha cambiado brutalmente, como es el padroado en este otro contexto, cuando la monarquía portuguesa es cada vez más atlántica, cuando la parte asiática, que era la parte principal, y también, en un cierto sentido, la parte principal del padroado, se ha reducido territorialmente de una forma radical. En suma, y hay otras cuestiones como la guerra de Rite, la expulsión de los jesuitas, una serie de problemas. Bien, la segunda parte, la construcción de una geografía eclesiástica. Aquí tengo unos mapas un poco mejores que aquellos que he presentado a Lisboa el año pasado, pero solo para dar una idea. Una de las cuestiones esenciales para nosotros, y también por esto hemos pensado en discutir la cuestión del padroado al mismo tiempo que los estatutos político-administrativos, es precisamente esta alianza, pero por veces tensión, entre poder político y poder eclesiástico y cómo pueden combinar nela construcción imperial, por así decir. Y lo sabemos que dentro del contexto del padroado, las órdenes religiosas avanzaban mucho más para allá de las fronteras políticas. Y que isto podía, y exercían muchas veces el papel de agentes políticos, diplomáticos, pero creaban poblaciones cristianas en puestos donde non había un dominio político, ni directo ni indirecto. Entonces, que interesa también pensar cómo esto se puede y se debe pensar en el contexto más general de la conquista temporal, por así decir. Isto porque hay un famoso libro, La conquista temporal y espiritual de Ceilán, de un padre jesuita que lo mete precisamente de la forma correcta, porque están aquí y acontecen las dos. Después, isto hubo ya hablado. Isto solo unos mapas para tenermos consciente como Tordesillas también es una cuestión importante para pensar los padroados. Como los padroados ibéricos y portugueses, en particular, si vemos los imperios en mediados del 17, como las inscripciones de los poderes que no eran ibéricos estaban exactamente donde, en teoría, lo padroado portugués tenía supremacía. En concreto, ¿cuáles fueron? Bien. Mas es el italiano, ¿qué puedo hacer? las cuestiones más concretas para este, para la parte portuguesa de la geografía eclesiástica. Los bispados, claramente, pero también queremos comprender si existe una diferencia entre un modelo asiático dentro del patrulado portugués y un modelo más atlántico. Porque, en hecho, la coyuntura traza una diferencia entre estos dos modelos. Hay un centro que es Goa, claramente para la Asia, pero para el Atlántico el centro es Lisboa. Entonces, que hay dos provincias eclesiásticas claras y la dependencia de los bispados extraterritorium dependen de estos dos centros. Después, claro, lo que Inácio ha referido, la relación entre bispados y órdenes religiosas, que en ciertos lugares, o habíamos utilizado esta expresión, los primeros conquistadores, porque se asumen un poco como los primeros conquistadores, que están antes de lo clero secular, de las estructuras eclesiásticas y todas las cuestiones que surgen intra-padroado entre estos diversos tipos, pero quizás que Federico y Alyosha después que hablan de esto. Bien, esto es solo un esquema para comprender la passagem destes diversos tipos de modelos dentro do modelo português. E isto também para ter um pouco a ideia da geografia virtual das duas províncias, Lisboa no centro, Goa, e os territórios que, em teoria, estavam dentro do padroado destes territórios. E, bem, isto mais... Isto era só para compreender. Isto são as inscrições missionárias que vão muito mais allá. Se vemos bem, temos estes poucos bispados, pero os missionários que estão em toda parte. E isto nos dá um pouco a imagem da tensão que pode existir, porque ha existido muita tensão entre bispados e ordens religiosas. También para comprender esto, las expediciones de los bandeirantes, cuando los bispados están solamente en la costa, por ejemplo, en el caso del Brasil. Y bien,
en la gestión cotidiana, ¿qué define el modelo portugués? Claro que vamos a usar en este capítulo la comparación con un objetivo de hacer contrastes. ¿Qué marca el modelo portugués? La presencia de una orden militar. Lo que no va a tener el modelo castellano. Y es muy curioso porque la corona de Castilla también tenía órdenes militares y las tenía más pronto en su mano que la corona portuguesa, lo que es muy curioso. Y esta origen marcada por la presencia de la Orden de Cristo en el patronato portugués marca muchísimo la aplicación en el cotidiano efectiva de cómo marca la vida de ese patronazgo y va a marcar hasta muy tarde sobre todo en el mundo atlántico, más do que en Indias, y sobre todo antes de la propaganda FIDE en 1622, porque las cosas cambian mucho después, sobre todo en India. O sea que hay un conjunto, por consecuencia de esta marca de las órdenes, hay la presencia de la mesa de la conciencia y órdenes y de la orden de Cristo marcando la vida del patronazgo. Vean que este era el modelo portugués, casi desde 1514. Y ¿qué era la mesa de la conciencia? Era el equivalente al Consejo de Órdenes castellano, y que va a tener la tutela de las órdenes desde 1551, que es el año en que las tres órdenes se incorporan en la corona portuguesa perpetuamente. Sea el rey, hombre o mujer, sea mayor o menor de edad, y la bula portuguesa que da las órdenes es mucho más amplia que la castellana y da al rey el poder espiritual. O sea que es un poco contradictorio también con el patronazgo dado a la orden de Cristo, pero ahí el rey es el maestro, reforzando ese poder. O sea que el rey va a tener sobre todo el derecho de presentar lo que en el contexto portugués es muchísimo importante, porque al contrario del rey del resto de la península, el rey portugués no tenía el derecho de presentar todas las iglesias del territorio continental. Las tenía ad suplicaciones hasta la década de 40 del siglo XVIII. Pero en el imperio tiene el derecho de presentar, en cuanto rey, desde 1514. Esto es muy importante. ¿Cómo se efectivaba este derecho? De la forma que lo describimos aquí. El obispo nombraba el clérigo y el cabildo catedralicio, excepto el jefe. Claro, y cuando había sede vacante, la cosa ahí era más complicada, porque era la mesa de la conciencia que apuraba las oposiciones que se hacían para los beneficios eclesiásticos. Importará también comparar cómo después se hacía en Castilla. Y bueno, es básicamente esto, comparar cómo se hacía. No sé si...